El partidazo de COPE.
Estar informado.
Una charla de fútbol un poco más sosegada de los temas que están en el ambiente. Voy a saludar a los contertulios de esta noche. Hay dos Robertos. Está Roberto Palomar. Hola, Roberto, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Oye, que sé que no te gustan los lunes, pero ¿la Navidad te gusta o no?
Sí, no me molesta especialmente. No está mal.
Está bien. Y está Roberto Morales. Hola, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches.
Y está Dani Senabre en Barcelona. Hola, Dani.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Luego me tienes que hacer una cosa, ¿eh? Que voy a empezar a regalar cosas y vas a ser el primero, ¿vale?
Hombre, será un honor.
Vale, pues
repartir
luego,
regalos.
Luego regala a Dani Senabre una cosa.
Perfecto.
Os voy a presentar a una persona que se acaba de sentar en esta mesa del estudio, que se llama Ángel López, es entrenador. Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, un placer estar aquí con vosotros.
Ángel López, digo así rápidamente, habrá hecho más cosas en la vida, pero bueno, fue entrenador en el Getafe con Michel, con Cosmin en contra.
Víctor Muñoz.
Víctor Muñoz.
Luis García.
Luis García, ¿con todos esos has estado
con todos esos he colaborado en el Getafe.
Luego
sí.
te fuiste a Rumanía con contra.
Sí, me fui con Cosmin a Rumanía en el año 2013 y a China con Cosmin también en el año 2015.
Ahí os vendió Ángel Torres, ahí, dijo, me tenéis que echar una mano y os vendió a China.
Logramos el objetivo de ayudar al club.
Bueno, Ángel López viene esta noche porque está, esto es novedoso, está vendiendo, como se venden otras cosas, la marca Fútbol España en Inglaterra. Lo habréis leído, hoy viene en el diario Marca, que lo he leído yo, el Instituto Cervantes de Manchester le ha contratado para explicarle a los ingleses cómo es la marca Fútbol España, que reduciendo podríamos decir, para que dejar un titular, que es el tiquitaca español, ¿no? Ha sido vender el tiquitaca español, ¿no?
Bueno, sí, un poco la idea es qué está ocurriendo en Inglaterra, que tienen unas infraestructuras realmente alucinantes a nivel de academias también. Hay cuatro categorías profesionales, tienen realmente mucho dinero y mucha pasión por el fútbol y, sin embargo, vemos que últimamente la selección inglesa o los clubes ingleses a nivel internacional pasan realmente desapercibidos y no encontramos entrenadores, no encontramos preparadores físicos de reconocido nivel ingleses. La Premier solamente tiene a día de hoy cuatro entrenadores ingleses de los 20 equipos que hay en primera división.
Si eso pasara en España tendríamos un problema.
Entonces, claro,
en España es al revés.
En España tenemos 14 entrenadores españoles. A mí me llama poderosamente la atención qué está pasando en Inglaterra, que tiene los mejores medios, las mejores condiciones, la mayor pasión que yo he visto por el fútbol, porque es un estilo de vida, a diferencia a lo mejor con el fútbol español, y sin embargo no sacan buenos entrenadores y no logran tener una metodología adecuada, como sí creo que tiene el entrenador español.
Y así va a explicarlo, ¿no? Y te ha contratado al Instituto Cervantes de Manchester, ya has dado la primera ponencia,
sí,
¿no?
Sí, el día 7 se presentó públicamente la primera ponencia, tuvo una muy buena aceptación, vinieron del Middlesbrough, vinieron del Hull City, vinieron del Manchester City, del Burnley, Aston Villa, entre otros clubs, y realmente tuvo una aceptación muy buena, siempre buscando líneas de colaboración, aportar con ellos, buscando también colaborar con la Federación de Fútbol Inglesa, buscando colaborar en academias, en colegios, en el propio instituto. Yo creo que es un proyecto realmente muy novedoso y muy atractivo, sí, a la vez.
Me estaba diciendo que como el Instituto Cervantes vende otras cosas de España, ¿no?
Sí,
¿por qué no el fútbol, ¿no?
Lo principal del Instituto Cervantes es potenciar toda la cultura española, principalmente su idioma, su gastronomía, sus bailes, y yo presenté un proyecto, ¿por qué no vamos a potenciar, a dar a conocer en profundidad
el
estilo y la metodología española? Porque no solamente por ganar los éxitos recientes de la selección española y los éxitos recientes de Atlético Madrid, Barcelona, Real Madrid y Sevilla, sino he hecho pretemporadas en Antalya, que está en Turquía, es la ciudad del mundo donde más equipos hacen pretemporadas.
¿Sí?
Un equipo de Estados Unidos, un equipo de China, un equipo de Corea, un equipo de Europa, hay equipos de todo el mundo. Yo he visto a esos equipos intentar imitar a la selección española, intentar imitar los entrenamientos bajo la metodología española. Eso es un éxito más allá de ganar un Mundial y más allá
total
de ganar dos Eurocopas.
Estoy de acuerdo contigo. Bueno, esa es la presentación de Ángel López. Ángel, si quieres decir alguna cosa, vamos a hablar un poco de las cosas que paran y luego
muy
te
bien
pregunto alguna cosa más, pero que sepan que se vende la marca Fútbol España, ya se está vendiendo en Inglaterra, que pues sí, tenemos cosas muy buenas que vender en el fútbol. Bueno, de hecho, estoy hablando de memoria, pero creo que entre Liga de Campeones, Europa League, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes, los 12 últimos títulos los hemos ganado nosotros. O sea, de los 3 últimos años, los 4 títulos los hemos ganado nosotros. O sea que seremos buenos en algo aquí en España. Bueno, señores, Os voy a poner un par de sonidos y hablamos. Este es de Luis Enrique, Roberto Palomar, Roberto Morales y Dani Senabre. Va a ser un tema este año, ¿eh? Yo lo voy a llevar el día uno a esas cosas que miramos hacia el futuro. ¿Qué pasa con Luis Enrique? Luis Enrique termina contrato esta temporada. El otro día dijo Bartomeu que cree que en el mes de abril van a hablar de ello. Este es un fragmento de la entrevista que le han hecho en Barça TV, la televisión del club, preguntándole sobre su futuro.
No tengo ninguna duda que estoy en el mejor equipo, con los mejores jugadores, en mi casa, con mi familia aquí y ganando cosas y disfrutando muchísimo. También hay una parte de esa profesión dura que me cuesta, que tiene su cosa negativa y que tengo que valorar de cara a próximas temporadas. Pero tengo tiempo, el club se mantiene al lado mío, seguimos planificando y preparando todo lo que es el futuro inmediato, centrado en lo que es el presente y soy consciente claramente que si no es aquí no será en ningún otro lado, con lo cual veremos.
Bueno, que si no es ahí es un Guardiola, es irse un año a lo mejor sin hacer nada. Pregunto un sí o un no. Dani Senabre, ¿tienes alguna duda de que Luis Enrique ampliará contrato?
Algunas sí, si tuviera que apostar diría que va a renovar, pero sí tengo alguna duda, sí.
Palomar, ¿tienes alguna duda?
Sí, yo tengo dudas porque conocemos a Luis Enrique, esa parte imprevisible que tiene y es capaz de renovar o de apuntarse a un Ironman, yo tengo dudas.
¿Y tú, Roberto Morales?
Yo creo que renovará.
¿Tú crees que renovará?
Yo creo que sí.
En Barcelona, Dani, ¿cómo se trata este asunto?
Ahora mismo no es que esté... Yo creo que la renovación de Messi, por ejemplo, sí que ha llevado o ha levantado más polémica o tiene más en vilo al seguidor culé. Y si me preguntas en medios de comunicación y en seguidores del Barça, no hay un ambiente de crisis o de nervios por saber que era Luis Enrique. También te digo que esto, si la situación se dilata y llegamos a la típica, el típico escenario que alguna vez ha pasado con Guardiola, es el mes de abril o el mes de mayo, el equipo está peleando por todo y no se sabe si va a seguir o no el entrenador, entonces ahí sí que te digo que se va a crear un caldo de cultivo que a lo mejor va a entorpecer algún movimiento del equipo, de la plantilla, pero en general ahora mismo no hay ningún tipo de psicosis, hay mucha tranquilidad y si preguntas a la gente, casi todo el mundo te pondría la mano en el fuego porque Luis Enrique va a renovar.
Ya está ahí...
Wilson no lo ve claro.
Wilson, ¿eh? Ha dicho Wilson
tiene dudas de si Luis Enrique se queda.
Oye, o sea que por orden sería, también lo tenéis claro, Messi, Iniesta, Luis Enrique, las preocupaciones del socio del Barça,
y
¿no?
Y yo te diría que si hacemos un 100% de preocupaciones, el 98% es Messi y el 2% es el resto del mundo.
¿Sí? ¿Iniesta solo un 1% o qué?
Es que Iniesta hay muy pocas dudas de que a estas alturas de su carrera no vaya a renovar o se vaya a ir a otro equipo o vaya a probar alguna aventura o haya algún problema con el club. En cambio, Messi, todo lo que rodea el caso, no solo futbolístico, sino a nivel fiscal, a nivel de relación con la directiva, etcétera, yo sigo pensando que Messi va a renovar, que no va a haber ningún problema, pero el pueblo sufre por Messi, no sufre por Iniesta.
Hoy he oído a los compañeros de La Sexta. Estaba Susana Guas, ha dicho, si no sigue Luis Enrique, Valverde. Y es que Valverde ha sonado más veces, ¿a que sí?
Sí, Valverde sonó antes de que fuera Tito Vilanova el entrenador. Valverde sonó, de hecho no sonó, sino que lo fueron a buscar justo antes de que se anunciara el nombre de Luis Enrique. Lo que ha trascendido, lo que a mí me llegó en su día y la información que se acabó publicando es que Valverde dijo no al Barça, que es algo casi insólito. Pero sí, el nombre de Valverde ha salido varias veces.
Palomar Morales, en el único punto en el que a Luis Enrique se le ve muy a disgusto, y lo ha dicho en esa entrevista, es en la sala de prensa, en las polémicas, es lo que le saca de quicio a él, ¿no?
Enconado.
Sí, lo que pasa es que un entrenador vaya a dejar un equipo como el Barcelona, un proyecto como el de ganar títulos, hacer historia en el mundo del fútbol, porque no se le dan bien o no le gustan o le caen mal los periodistas o la dinámica de la sala de prensa no le parece bien, me parece excesivo. Si fuera que se lleva mal con los jugadores, que no da con la tecla, que le está yendo realmente mal en el equipo, pues lo puedo entender. Pero por un tema, hombre, iba a decir secundario, como es la relación con la prensa, me parecería excesivo que eso influyera a la hora de renovar o de seguir en el Barça.
Yo creo que los grandes clubes en España deberían de dar un poco la vuelta a lo que estamos viendo en el presente. Muy pocas ruedas de prensa de los jugadores y muchas comparecencias seguidas de los entrenadores.
Demasiada exposición, ¿no?
Hay semanas que es que durante 3 días seguidos aguantamos la cara y lo vinagre que es Luis Enrique. Y es que es insoportable muchas veces. Yo creo que desde el club al principio le hicieron reflexionar sobre esto y es superior a él. es que no nos soporta. Entonces se le nota tanto que no nos soporta, y sobre todo en Barcelona, algunos periodistas cuando preguntáis el sí. tipo de respuesta que das, que es claramente...
También te digo, no te voy a decir que es una pose, porque no lo es, Luis Enrique es así, y una de las cosas buenas que tiene, te caerá mejor o peor, es que como mismo no pone filtros, y si a alguien le cae mal, lo demuestra y tal, pero... lo que yo vi también cuando yo cubría Barça y Luis Enrique era, yo iba a los entrenamientos, Luis Enrique era jugador del Barça, es que estuvo aquí 5, 6, 7 años en los que le caía igual de mal la prensa, tenía miles de problemas con periodistas y él tuvo una carrera relativamente larga como jugador. O sea, yo no creo que la prensa, como dice Roberto Palomar, yo estoy de acuerdo, yo no creo que la prensa sea un problema, y él podría seguir entrenando 20 años si quisiera. Y ver las mismas caras y quejarse, porque en el fondo no diré que le encanta, pero también es su forma de ser y de defenderse ante este tipo de situaciones. Otra cosa es que diga, no tengo tiempo para mi vida familiar, estoy un poco quemado y tal, me cojo la bici y me voy un año a dar vueltas, eso sí, puede ser, pero la prensa no va a quitar a Luis Enrique del banquillo.
Roberto, ¿tú? Es poco inteligente lo que hace, porque al final hemos vivido en el Real Madrid épocas ya, gracias a Dios, pasadas, está jugando con la imagen del club, tú representas la imagen del club, y a mí me parece muy poco inteligente lo que hace Luis Enrique en rueda de prensa.
A Palomar, tú hiciste el Madrid cuando estaba Luis Enrique como jugador, ¿no, Roberto?
Sí, no, pero era más cordial que ahora, ¿eh? Yo incluso llegué cordial, a tener una... Sí, yo llegué a tener una relación incluso fluida con él, ¿no? Había ahí un grupito con Alcorta y con Quique Flores también, cuando se llevaban bien, pues que eran más llevaderos. También era más joven, estaba menos resabido. Conforme fue pasando el tiempo en el Madrid, también se fue agriando, y ya la parte del Barça, que la conozco menos, pues peor. En la selección como futbolista era también muy, muy reservado. Yo le vi también ahí meterse bastante para adentro. Pero esta versión que estamos viendo ahora es la versión extrema, la versión top de Luis Enrique.
Hay que decir que cuando llega al Barça, justo es el año de Bobby Robson, que bueno, más o menos es un entrenador, digamos, simpático, con el que no puede haber tampoco muchos conflictos, pero luego pilla toda la etapa Van Gaal, y ahí la relación entre la prensa y el Barça se complica mucho. Van Gaal tiene varios episodios célebres de discusiones con periodistas, el ambiente estaba bastante cargado, y entonces, entre medio de toda esa bronca, puede ser que Luis Enrique adoptara esta postura que aún le dura hoy, ¿no?
Digamos que lo importante es lo que haga con el equipo, que es lo esencial, pero que lo otro influye también, ¿eh? Que lo otro, el desgaste que te provoca estar todos los días en la sala de prensa, puede ser que te haga tomar una decisión final sobre algo, pero lo que importa es lo que haga el equipo. Si él está contento con lo que tiene en el equipo y juega bien y gana títulos y quiere seguir ganando y tiene hambre, pues seguirá en el Barcelona. En abril, ¿no? Es la fecha donde más o menos se ha determinado que puede decir sí o no, ¿no?
Sí, pero yo no descartaría que esto acabara en justo, una semana antes de que acabe
mayo,
el contrato.
¿No?
Sí, mayo, junio, que todavía estamos con esto. Lo que dice Bartomeu es que Bartomeu quiere que sea en abril. Ya veremos si Luis Enrique también o no.
Luis Enrique yo creo que va a decidir también en función de la temporada, de los títulos. El Real Madrid está en una línea muy positiva, vamos a ver cuánto le dura la racha. Si el Barcelona encuentra el buen fútbol y se acerca a los títulos, pues yo creo que decidirá antes, ¿no? Si ve la temporada que va a ser una temporada negra, pues a lo mejor si llega ese momento de punto incontrolado de Luis Enrique y sale por donde menos espera.
Bueno, otra de futuro. Hace justo una semana, el colombiano del Real Madrid, James, en Japón, dijo esto.
No vas a salir en este mercado de invierno, ¿no? Te quedas en el Real Madrid.
No te puedo asegurar eso. Claro que sí tengo. A veces no se dan todo como uno quiere. Tengo esos 7 días para poder pensar bien todo. Yo quiero jugar más. Yo quiero quedarme. Estoy siendo feliz aquí, pero quiero jugar más. Hay que pensar bien todo y poder buscar salidas.
Ha pasado una semana y salvo que tengáis alguna información, esto se va a junio, ¿no? El futuro de James se va a la ventana en la que el Madrid puede fichar, ¿no?
Sí, hombre, a mí me parecería temerario por parte del Real Madrid ahora prescindir de un jugador. Yo creo que los que hay son los que tienen que acabar la temporada. Fichar ahora no puede, ni desde luego desprenderse, me parece un riesgo, porque en el momento en que a Zidane se le lesione y vaya sanciones de medio campo para arriba, se le complica la cosa. Aunque tenga, digamos, que esos tres cromos repetidos que pueden ser Isco, James y Asensio, yo creo que ahora el colombiano tiene que quedarse y ya a final de temporada pues negociar y ver un poco lo que pasa. Es un jugador vendible si quiere el Real Madrid recuperar dinero, pero yo si fuera el Madrid ahora cerraba la puerta, no salía nadie.
El Real Madrid no se lo plantea traspasar a James, a no ser que venga el colombiano ahora que vuelve de vacaciones con un super ofertón que haga cambiar las cosas a día de hoy o hace pocos días cuando estuvimos incluso hablando con la gente más importante del Real Madrid, entendían esto como un calentón del momento y algo que no va a tener a corto plazo una salida. A fin de temporada creo que todas las partes deben de buscar algo que venga bien a todos, ¿no? Porque tener al jugador así, claramente sin la confianza de Zinedine Zidane, en una situación que no va a cambiar, haga como lo haga, porque James no tiene hueco en el actual sistema del Real Madrid con el que juega Zidane, pues al final deberá buscar una salida. Una estrella internacional es bueno estar así, ni para el Real Madrid tenerle como
si tiene. Lo piensas bien, si se queda en la misma situación durante, quedan muchos meses, sin jugar, es una situación muy incómoda incluso para el entrenador, pero yo soy de los que cree que va a jugar.
Siempre hay alguna lesión, alguna situación, ¿no?, en la que a lo mejor, bueno, Zidane lo dijo en rueda de prensa, ¿no? Reconoció que era un problema lo de James, pero que a él le gusta que esté disponible, porque es que alguna vez, a lo mejor, aunque no entra en los planes, yo lo veo desde un poco más lejos que vosotros, pero me parece evidente que James no tiene sitio en este Real Madrid, pero a la que haya una sola lesión, todo
tiene
cambia.
Una opción, claro. Tiene una opción.
Zidane ha rotado y va a rotar. Yo creo que ha encontrado ahí el punto para llegar bien físicamente a final de la temporada, que es una de las preocupaciones que seguro que tiene el madridismo con el inicio del año, recordando la temporada que llegó al Mundial de Clubs en un estado perfecto y luego cómo se desplomó, y oportunidades le van a llegar a James. Lo que tiene que hacer también es jugar como ha jugado últimamente y no como jugó en otras ocasiones que ha tenido al inicio de temporada en las que no parecía ni él.
No es una cuestión prioritaria para el Real Madrid, porque es evidente que está más cerca de la ida que de la venida, que es Pepe, pero se habla mucho del futuro de Pepe. No sé si han aparecido esas supuestas ofertas de China en el momento en el que él está presionando para ampliar su contrato, pero el caso es que se habla de su futuro, ¿no?
El Madrid dice que le hizo una propuesta muy interesante hace meses, hace ya bastante tiempo, y que Pepe hizo oídos sordos, y luego que es el jugador el que está haciendo por cambiar la situación. Vallejo está siendo muy seguido, bueno, en general son todos muy seguidos porque hacen un control de todos los partidos que juegan los jugadores de Real Madrid fuera, sobre todo los que juegan fuera de España, y Vallejo gusta muchísimo y yo le veo la próxima temporada en el Real Madrid.
Está jugando muy bien en la Eintracht.
Sí, sobre todo hay que valorar lo joven que es en una liga difícil como la alemana, muy física, y está siendo el jugador más destacado de su equipo a un nivel muy alto. Yo le veo en el Real Madrid y a día de hoy veo a Pepe fuera, porque el Real Madrid nunca va a igualar lo que le ofrecen desde China, eso lo tienen clarísimo, y la opción del Real Madrid estaba clara y no va a cambiar. Si Pepe quiere un año, se podrá quedar. Si sigue queriendo más y quiere más dinero, pues al final es lógico que se marche.
Ahora, el día que se vaya Palomar, Pepe costó 30 kilos, apareció ahí como una sorpresa una mañana. Fichamos a Pepe, 30 kilos, y luego ha vivido momentos muy delicados, pero el tramo final ha sido muy tranquilo de Pepe en el Madrid.
Llegó con precio de delantero, ¿eh? Yo recuerdo 30 kilos fue criticado y a mí me parecía una barbaridad. 30
kilos
por un central,
y un cero.
Sí, 30 kilos por un central en aquella época pues sonaba grosero. Luego yo creo que se han rentabilizado esos 30 millones. Los jugadores o los fichajes, más que buenos o malos, hay que ver si son rentables o no, y eso te lo dice el tiempo. Yo creo que Pepe al Real Madrid le ha resultado rentable. Ha tenido su época oscura. Yo creo que con aquellos episodios con Casquero y luego alguno más que tuvo por ahí, yo creía que era un jugador que tenía que marcharse del Real Madrid. Me parece que ha sabido reconducirse. Fuera del campo, en cuanto le tratas un poco, te das cuenta de, bueno, este no es Pepe, este es Kepler, que me parece que es su verdadero nombre, es otra persona. En el campo se transforma, pero insisto, creo que ha sabido reconducirse, y estamos ante un central que, tanto si se va como si se queda, a mí me parece que deja buen recuerdo, buen sabor en el Real Madrid, y vamos a ver qué pasa. Los chinos es que se han vuelto locos, las cantidades que están ofreciendo, se empieza ya a vivir razonablemente bien en China. Si un occidental va para allá, un futbolista o un entrenador, pues tiene unas condiciones, aparte de las económicas, unas condiciones de vida buena, y claro, es que estamos hablando de 10 millones netos al bolsillo, si Pepe se marcha,
sí,
a China
tu vida,
por temporada.
Tu vida.
Sí. En Barcelona pasa algo similar con Arda Turán, que también ha recibido una oferta de China mareante, con la diferencia que Arda aquí en Barcelona no ha explotado, ni hemos visto el mejor Arda. Evidentemente el mejor Pepe en Madrid ha sido decisivo y muy importante, pero ya se está acabando. El mejor Pepe ya no lo vamos a volver a ver, es una evidencia, con lo cual me parece inteligente que al final se busque una solución para todos. Pero es lo que decíais, lo del precio de los fichajes, lo mismo que cuando el Barça fichó a Alves, que también eran 35, 36 del Sevilla, era un lateral, pero claro,
y compensó.
luego ves la carrera de compensa y la de Pepe, por mucho que te caiga mejor o peor o se le cruza algún cable, es un pedazo futbolista.
Alves terminó siendo un medio centro en el lateral derecho. Está aquí Ángel López, que ha estado en China, allí el dinero vale, ¿no? El dinero es de verdad, ¿no?
Sí,
es el Monopoly.
Además, en China solo se pueden tener 5 jugadores extranjeros por equipo, eso hace que se encarezca más lo que pagan por ellos, y yo creo que en el caso de Pepe, China acierta, porque normalmente estos 5 extranjeros que se suelen tener suelen ser jugadores ofensivos, jugadores atacantes, entonces yo creo que el club que firme a Pepe va a tener esa parte defensiva mejor cubierta.
Entre las barbaridades que han hecho los chinos está esta de Pelé, el jugador italiano,
sí, después del Eurocup,
que creo que gana 18 millones de euros por temporada.
Sí, no, ya lleva, China lleva tiempo reventando el mercado, pero yo lo he explicado otro, esto nos daría para otro día, yo he explicado un montón de veces, no se trata de controlar el fútbol mundial pagando cantidades exageradas por jugadores, se trata de realmente, volvemos a lo mismo, abrir tus fronteras y realmente ir más allá que simplemente pagar, hacer unas buenas infraestructuras, que la gente tenga pasión por el fútbol, como decíamos en Inglaterra, eso es difícil de comprar. Entonces yo dudo mucho que China, por mucho dinero que invierta, acabe controlando el fútbol mundial.
Es pregunta de estos días, ¿querríais fútbol español en Navidades, como en la Premier, Dani?
Yo sí. A mí me encanta. Me entiendo que a lo mejor, desde el punto de vista de los jugadores, las familias, los periodistas que tengan que currar, etcétera, supongo mucha gracia no va a hacer, pero desde el punto de vista del espectador es maravilloso. Yo soy muy fan del Boxing Day en Inglaterra, que puedan ir los niños, las familias, en un horario agradable a ver un partidazo de fútbol y que se dispute además un tramo normalmente interesante de temporada, yo creo que sería muy positivo aquí.
Palomar, ¿tú eres partidario, sí o no?
Sí, yo es que además nunca he visto razones objetivas para parar en Navidad, no ahora porque de un tiempo a esta parte se habla más del Boxing Day, tenemos más conocimiento del fútbol inglés y sabemos que es una tradición casi centenaria. Yo siempre que he parado al fútbol aquí en España o siempre que he parado en Navidad, realmente no he visto razones objetivas porque sobre todo al resto de deportes les sigo viendo vivos, tanto el baloncesto, la NBA, vimos un partidazo ayer, sí. Atletas de superélite corren la San Silvestre Vallecana y se toman las uvas en la cuneta, o sea que yo no veo, estamos en el sector deportes y en el sector ocio también, en el sector ocio pues chicos, los fines de semana se trabaja.
No solo no paran el resto de ligas, sino que lo mejor
lo
gastan en Navidad, sí. Tanto la Premier como la NBA como cualquier otro.
Roberto Morales, ¿tú qué dices?
Desde el punto de vista del espectáculo está claro que debería de haber competición porque no hay un momento en el que estén más unidas las familias y haya más tiempo que la Navidad. Desde el punto de vista personal de cada uno de nosotros, hombre, que paren, que nos dan un respiro, que podemos estar con nuestras familias. Imagínate que te toca el 25 un Barcelona-Real Madrid en Barcelona.
Mira, se ha ido Antonio Pérez del Castillo, chato, como hombre. Aficionado al Boxing Day. Se ha ido hoy a ver un buen partido, el Manchester United Sunderland, que le ha salido bueno. Hola, chato. ¿Qué pasa? Buenas noches
a todos.
¿Es la primera vez que vas al Boxing Day o ya habías ido?
Es la primera vez que veo un partido de la Premier.
Un partido de la Premier, Premier.
No, un partido de la Premier.
¿Y qué tal?
Por eso yo estaba emocionado, de verdad. No sé si el Boxing Day será especial, evidentemente lo es, pero para mí ha sido como, vamos, una auténtica locura.
Sí,
me ha encantado.
El ambiente extraordinario,
estadio,
¿no?
El ambiente, además hasta arriba del estadio, 75.000 personas. Un ambiente impresionante. Luego durante el partido me ha chocado que no se canta demasiado. Yo pensaba que se iba a cantar más. Sí. Danny Hill, nuestro compañero, sí. Me ha contado antes del partido, que he quedado con él, que es un estadio en el que tampoco se canta tanto como en otros. Pero a mí me ha dado exactamente igual porque el ambiente para mí ha sido impresionante, antes, durante y después del partido.
Y encima has visto el gol de Escorpión de Mkhitaryan, ¿no?
Y he visto el gol del año, ¿no?
Puede ser uno de los goles del año, sí.
Estábamos justo yéndonos, saliendo, bajando las escaleras ya para salir un poquito antes y justo lo hemos visto y el golazo del año, sin duda. Y tres goles, ha estado muy bien el partido, entretenido y me ha gustado muchísimo.
Y
todo,
escucha,
todo,
¿de qué puedes comprar perritos y esas cosas como en Estados Unidos?
Claro,
¿o que
claro,
sí?
Claro, me he tomado un perrito, unas patatas y una cerveza.
¿Y cuánto te ha costado todo eso? ¿Cuánto te ha costado?
No, pues una oferta, 7 libras.
¿7 libras en qué?
En el mismo estadio, ¿eh?
Sí.
Dentro del estadio. Hemos ido 2 horas antes para coger las entradas que habíamos comprado por internet. Y hemos comido en el mismo estadio para verlo bien, lo hemos visto, vamos, yo creo que hemos sido de los primeros que hemos entrado, una seguridad por todos lados impresionante y 7 libras, todo. Así que
¿llegada y salida al estadio sin problemas?
La salida, o sea, la entrada fenomenal, la salida muy bien, aunque luego he echado de menos España, el poder coger un metro, un tren, un autobús, no había nada para irnos, es más, nos hemos vuelto a Manchester andando.
Qué bien, ¿no?
Andando. Tranvía,
que está aquí. Que no sabes, está aquí Ángel López, que está dando clases en Manchester del fútbol español y dice que el tranvía es el medio de comunicación que tenías cogido.
15 minutos estás en Piccadilly Garden.
Hemos ido con el autobús, fenomenal, yendo para allá, pero muy bien, además, muy, muy bien. Y de vuelta, hemos estado esperando el autobús. El primero que ha venido estaba hasta arriba y nos ha dicho el conductor que no paraba. Y nos hemos ido andando, pero vamos, 3/4 de hora tranquilamente. Es que además quería ver el City, en un bar, y hemos llegado a la segunda parte.
Joder, qué loco. Oye, escucha, ¿y cuánto te ha costado la entrada?
La entrada es que era un pack, era la entrada más 2 noches de hotel.
¿Sí? ¿Y cuánto es eso?
Entonces, creo que todo ha sido 2 entradas, 300 libras, creo que han sido todo.
300 libras, la entrada sí. Y las 2 noches, ¿no?
Más las 2 noches de hotel.
No está mal, sí, pero no está mal.
¿Paga la COPE o...?
Sí, al final pues paga la COPE.
A ver si me lo paga. Hombre, me quedo con los tickets, por si acaso.
Cobrar de la COPE, o sea que ha pagado la COPE.
Siendo chato, tenía que haber ido a ver el Newcastle, hombre. Castillo.
No, ¿sabes lo que voy a ir a ver mañana? Voy a ir a ver a Boyan en el Liverpool Stoke. Ya sabes, mi pedrada con Boyan.
Ese sí te va a gustar como animan todo el partido.
Es verdad, ese es un estadio mítico.
Verdad.
Pero ahí sí que tienes que llegar con tiempo para escuchar el himno inicial.
Allí voy a ir con mucho tiempo y con mucha batería en el móvil, porque creo que voy a pasar las 2 horas del partido grabando. El móvil todo.
Muy bien, Chato.
Pero muy bien, se lo recomiendo a todo el mundo, ¿eh? De verdad, se lo recomiendo a todo el mundo que se venga aquí unas navidades. Manchester, bueno, ya... no me gusta demasiado.
Yo creo que un castigo. 45 minutos andando por Manchester, más que castigo, ¿eh?
Espera, que te va a decir Ángel que vive en Manchester, un sitio para que vaya.
A lo mejor Ángel
Castlefield, ¿no?
No, hoy tienes que ir a... Hoy martes tienes que ir a la Revolución de Cuba.
¿Revolución de Cuba? ¡Ojo! Suena muy bien.
Está allí Melchor, ¿eh?
Pregunta. Además, lo conoce todo el mundo. ¿Sí? Lo vas a pasar bien ahí. Sí.
Pues mira,
estás a tiempo,
caso,
¿eh?
Te haré caso, sí, hombre.
Es una hora menos.
Todavía queda noche. Vamos, de sobra.
Oye, haz una cosa, vete a Revolución de Cuba y mándanos un vídeo, a ver qué hay allí.
Sí, seguro,
pero,
seguro.
Pero escucha, pero dice Javi Rodríguez que solo, vayas solo, no vayas acompañado.
No, yo voy con mi mujer y vamos juntos. Así que puedo ir, se recomienda ir con mi mujer o...
Sí.
Ay, ay, ay.
Bueno, vuelvo al hotel. ¿Vale?
Pero Chato...
Me lo apunto para otro día.
Disfruta, ¿eh?
Muchas gracias y felices fiestas a todos.
Igualmente, un gracias. Abrazo.
Un abrazo a todos.
De qué forma estaba Chato ahí contando sus cosas desde Manchester. Bueno, Ángel, entonces, ¿le gustaría a los ingleses ser como los españoles en el fútbol? Te digo, ¿les gustaría mucho o qué?
Algo está cambiando cuando yo voy a ver cada sábado los equipos de categorías inferiores de Manchester City y ves un estilo de juego y un modelo de juego muy definido, y aquel balón en largo, aquella segunda jugada, aquel fútbol tan físico, de algo se están dando cuenta y hay algo que realmente
¿Pero está cambiando. ¿Eso es Guardiola?
Guardiola ha colaborado en ello, pero ya llevan tiempo con esa metodología, y jugando. Sí, pero no solo en Manchester City. Yo voy a ver en Manchester City porque vivo a 10 minutos del estadio. Sí, pero los equipos contrarios también empiezan a jugar de una manera más como se juega en España, ¿no?
Entonces, vaya shock, ¿no? Porque para ellos el fútbol era de una determinada forma.
Sí, incluso si ves partidos de la Premier, no se diferencia mucho de los partidos de la Liga Española. Yo el fútbol de segunda jugada, de lucha, de agresividad, de balón en largo, lo he visto más en League One, que sería la segunda división B aquí. Ahí sí veo ese fútbol más puro inglés. Pero sin embargo, tanto en la Premier como a nivel de academias, hay algo que ya está cambiando, y yo creo que realmente ellos mismos se están dando cuenta que sí, a pesar de haber sido la nación que inventó el fútbol, hay algo que no están haciendo correctamente cuando no obtienen éxitos a nivel internacional.
¿Qué le les cuentas tú a ellos? ¿Qué les dices?
Bueno, que sobre todo España ha logrado lo que ha logrado a nivel internacional porque priorizó lo táctico y lo técnico por encima de lo físico. Y el método español consiste en formar jugadores más inteligentes, que los jugadores tomen mejores decisiones en el terreno de juego. No entramos en si quieres jugar directo, si quieres esperar, si quieres jugar al contraataque o si quieres sacar el balón desde el portero. Cada entrenador tiene su forma de ver el fútbol y yo, por supuesto, no soy quien para entrar ahí. Pero sí, en función de tu modelo de juego, entrar en hacer o intentar hacer, formar jugadores que tomen mejores decisiones, jugadores más inteligentes. Principalmente hacia eso va la metodología española, priorizando siempre el factor técnico-táctico por encima del factor condicional o del factor físico. Y no al revés, porque si no, el fútbol en Estados Unidos, después del Mundial del 94, dijimos, lo van a dominar, la mayor potencia va a controlar el fútbol mundial. Han pasado 30 años o más y no lo han conseguido. Los futbolistas africanos, una raza genéticamente superior, cuando empezaron a jugar al fútbol, dijimos, estos van a controlar el fútbol mundial. Tampoco, ¿por qué? Porque Estados Unidos, porque los futbolistas africanos se centraron solo en mejorar el factor físico, el factor condicional, y no el táctico, técnico, como si ha hecho la mejor selección española o los equipos españoles. Entonces, un poco por ahí va la orientación de esta metodología y también a nivel competitivo. Me da la sensación muchas veces de estar viendo al sub-18 pues del Manchester City contra cualquier otro equipo y me da la sensación de estar viendo un partido amistoso, de ver buenos futbolistas, de ver calidad en los jugadores, pero de no tener ese puntito de competitividad, de agresividad necesario que yo creo que sí se tiene aquí en España desde alevines, desde cadetes, desde infantiles, desde juveniles, se compite, no compiten por puntos hasta que no llegan al sub-23. Entonces, es algo que le resta al juego y yo creo que es cierto que en categorías inferiores ganar no está por encima de todo, no es el único objetivo ni el fin justifica los medios, pero al fútbol se juega para ganar, porque si no es otro deporte.
Sí, Ángel López vendiendo la marca España allí en Manchester y además que si lo cuentas así de bien, hablarás muy bien inglés, ¿no? ¿O qué?
Bueno, estamos en la idea inicial de irme allí fue para perfeccionar el nivel de inglés y lograr ese nivel de advance, ese nivel avanzado. La verdad es que estoy contento, evidentemente, allí 24 horas y haciendo vida allí se mejora mucho. Lo que estamos haciendo en el instituto, estamos de momento haciéndolo en español. Lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo en los clubs lo hacemos en inglés por respetar también nuestra lengua y darla ese impulso.
¿Quieres entrenar allí en Inglaterra o qué?
Sí, mi idea, sí. Mi firme idea es entrenar ser allí, ¿no? Entrenador, ser primer entrenador.
Entrenador ser, ya eres, ser, dirigir un equipo tú.
Sí. A pesar de las dificultades de no haber sido jugador profesional y de todas estas cosas que la gente
te
desaconseja, a mí nadie me va a quitar mi firme idea y ha llegado el momento de dar este paso y lo tenía claro desde hace tiempo. Quiero ser primer entrenador y siempre prioricé mucho lo deportivo. Entonces, para mí España, Inglaterra serían los sitios donde me gustaría desarrollar y empezar mi carrera como técnico.
Por ahora seguro, porque tienes tanta emoción e ilusión en el mensaje que lo vas a conseguir seguro.
Pues sí, te comentaba que no es fácil entregar currículum en unas páginas web o haciendo aplicaciones, de ahí te llamen. Entonces yo pensé que
¿has buscado otra idea?
Si la gente me escuchaba, creo que las posibilidades se multiplican y que creo que el proyecto, si yo estoy en activo, es todavía más enriquecedor y seguro que lo vamos a seguir llevando adelante.
Un día estos te llamamos, estás ahí metido en algún club, seguro. Ángel, que muchas gracias, que tengas mucha suerte. Te agradezco un montón que hayas venido contándonos esta historia, ¿no? Que es brutal, vender la marca España, que yo siempre digo que tenemos mucho talento y lo repartimos por el mundo, pero a lo mejor no lo contamos del todo bien.
Gracias, pues, muchas gracias a vosotros y ha sido un placer.
Gracias. Bueno, chicos, Robertos, Palomar y Morales y Dani Sedabres, si pasa algo molesto a ti, Dani, dentro de un rato, ¿eh?
Perfecto, estoy ya preparando el regalo.
Robertos, un abrazo, ¿eh?
Aquí estamos de guardia.
Ya te veo, ¿estás tecleando o qué? ¿Estás tecleando o no?
Sí,
Estás tecleando, ya te veo ahí. Dame una cosilla para mañana. Un abrazo, ¿eh?
Cuando quieras, corre un abrazo.
Luego. Hasta luego. Bueno, aquí seguimos contando cosas en el partidazo.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Queridos Reyes Magos,
quiero deciros que este año me he portado bien.
Muy bien.
Fui a todas las reuniones de padres.
No sabemos lo que te traerán los Reyes Magos, pero sí la Nochevieja en COPE.
Este sábado, desde las 11 de la noche, Feroz 2017, la fiesta que lo tendrá todo, con Isabel Lobo y Pedro del Castillo.
La gente está eufórica.
En COPE, la Navidad también eres tú.
Aunque en Nochebuena, tu sobrino, el que come con la boca abierta, te ponga la camisa llena de langostinos, vas a terminar el año con el pie derecho. Consigue un Range Rover Evoque automático al precio de uno manual, solo hasta el 31 de diciembre de 2016 para unidades en stock.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Solo la tecnología LG OLED es capaz de mostrar el color negro puro, que hace que el resto de colores brillen como en ningún otro televisor. Regálate un LG OLED 4K estas Navidades y el resto de regalos te saldrán gratis. Consigue hasta 1000 euros para llevártelos.
Hey, ¿te has preguntado cómo suena un giga? Suena más o menos así. Y así son 3 gigas. ¿Y 5? ¿Y 25 gigas? Lo nunca visto. Ahora la SimFin con 25 gigas y llamadas ilimitadas por 32 euros al mes. Suena bien, ¿eh? Solo en Yoigo.
Yoigo.
Nuestro objetivo es la salud y el bienestar animal. El hombre convive en la Tierra con miles de especies animales, cuya salud y bienestar también son los nuestros. Por eso, los veterinarios trabajamos con conocimiento y dedicación para evitar que sufran y transmitan enfermedades. Es nuestra manera de velar por la salud de las personas.
Consejo General de Colegios Veterinarios de España.
Rodrigo, soy Mark. El que vende los forfaits en la estación de Aspen, Colorado, esa con la que llevas soñando toda la vida. Hablo un perfecto español porque dicen que cuando sueñas en inglés es que eres bilingüe. Y tú de momento no. Tú siempre habías soñado con pasarte el invierno tirándote por pistas negras. Pero de última solo sueñas que empiezas a correr pero no te mueves del sitio. Mal, Rodri. En los sueños hay que insistir.
6 de enero, sorteo del niño. 630 millones en premios. El premio es para los que insisten.
Partidazo de COPE.
Estar informado.
Esta es la gran Patti Smith, ¿no? ¿Eh? La Patti Smith que pone Juanma Castaño. Normalmente. Bueno, Alberto Arauz, más cosas que quiere decir la gente a nosotros mismos, ¿no? Que estamos haciendo el partidazo.
Pues estamos recibiendo, Corro, muchísimos mensajes a través tanto de Twitter como del WhatsApp sobre la noticia que ha comentado nuestro compañero Javier Bautista y la posibilidad de que Van Nistelrooy sea el próximo entrenador del Málaga. Y algunos oyentes muestran su sorpresa, como por ejemplo Alex, que comenta otro entrenador sin currículum, cómo cala la flor de Zidane. En cambio, Alejandro dice que este jeque quiere que me haga del Málaga, qué grande es Van Nistelrooy. Y también la gente, Corro, está hablando sobre el futuro de Luis Enrique, y aquí también encontramos diversidad de opiniones. Dice Juan que cualquiera lo haría mejor que Luis Enrique en el Barça. Con esta plantilla los títulos llegan solos. Y en cambio, Arnau comenta que Luis Enrique es fundamental en este Barça. Acordaos del fiasco que fue el equipo en la etapa del Tata Martino.
Muy bien, enseguida comentamos cómo va la votación, la elección del sonido del día de los que hemos elegido para conmemorar que este año se han disputado los Juegos Olímpicos en Río 2016. Esto que suena es Sweet California, que es uno de los grupos que este jueves van a tener la oportunidad de escuchar ustedes si tienen la suerte de tener una entrada para el Palacio Vista Alegre, para este espectáculo que han montado Javier Fernández, campeón del mundo y campeón de Europa de patinaje, y Jorge Serradilla, que es su amigo, su promotor y su manager. Que, bueno, entonces cuéntame, ¿Cuándo decides finalmente que lo vas a hacer? ¿Lo haces, has dicho antes, en una playa de Mojácar?
En una playa de Mojácar, correcto.
¿En Almería?
En Almería.
Un sitio muy fresquito para llegar a un acuerdo
con este, sobre todo en verano.
En verano, ¿no?
Sí.
¿Y por qué? Lo haces con Henry Méndez, ¿no?
Sí. Nosotros este era un proyecto que ya teníamos en mente, pero todavía no nos habíamos decidido a ponerlo en marcha. Y después de la reunión que tuvimos con Henry, yo creo que nos animó un poquito a decir, venga chicos, lo tenéis que hacer, que sé que os da un poquito de miedo, pero si no lo hacéis ahora, si no os tiráis ahora a la piscina, no, a lo mejor no lo vais a hacer nunca.
A Henry le habías conocido primero a través de Twitter, ¿no?
A través de las redes sociales,
que parece correcto. Ser que Twitter no solo separa a la gente, sino también la une, ¿no? Hay una parte que
correcto,
une.
Correcto.
Bueno, y entonces hablasteis, os encontrasteis en Mojácar y dijisteis, vamos a ponerlo en marcha. Lo teníais en la cabeza. ¿Cuánto esfuerzo, Javier, Jorge, os ha costado este asunto?
Bueno, Jorge, yo creo que te lo puede decir más que yo, ¿no? Yo he estado un poquito entre medias de los entrenamientos, competiciones, y el poquito tiempo que tenía, pues intentaba ayudar en lo que podía en esos momentos, ¿no? No podía tampoco centrarme al 100% en este proyecto, ya que sigue siéndome las competiciones y los entrenamientos mi trabajo que bueno, del día a día. Lo que pasa es que, bueno, pues sí que me metí, tenía los nervios de decir... ¿Qué pasa si no sale bien? ¿Y qué pasa si no vendemos entradas? ¿Y qué pasa, no? Esa incertidumbre que tienes cuando creas un evento de esta magnitud. Pero vamos, Jorge te lo puede decir mejor que yo.
¿Tú has hecho, perdona, Javier, los contactos con los patinadores? ¿Eso lo has hecho tú?
Eso lo he hecho yo, por supuesto.
O sea, entre Grand Prix europeo y mundial le ibas diciendo a uno, oye, que te espero en Madrid el día, ¿no? ¿O qué?
Prácticamente, ¿sí? Prácticamente.
Ha habido uno que le ha costado mucho,
¿sí?
Que es una chica japonesa que patina a las dos. Se llama Miki Ande y creo que te ha costado mucho especialmente.
No, esa no, esa ha venido porque ella quería. Más que yo que la invitara...
Le has hecho un hueco, ¿no?
Sí, le ha hecho un hueco, le ha hecho un hueco.
Su chica, para el que no lo sepa, que también es patinadora y también es campeona del mundo.
Javier, que... ¿querías haber traído a tus grandes rivales, a Patrick Chan, a Hanyu, a Hongyu, ¿no? ¿Los querías traer o no?
A Plushenko, no. Que fue...
No, que sí, que sí, hombre, que sí. Sí, sí que los quería traer, sobre todo, bueno, aquí la gente más y más empieza a conocer a Yusuru como me empieza a conocer a mí. Entonces, lo que pasa es que se nos iba un poco de presupuesto el traerle, ¿no? Él es una persona que está también muy ajetreada en Japón y sigue siendo una de las grandes estrellas del deporte allí. Entonces, traerlo, bueno, yo creo que tendría que haber quitado a 4 o 5 patinadores para traerlo a él.
Para que la gente se sitúe, siempre hablamos de lo que supones tú en Japón. O sea, ¿qué es Yusuru Hanyu, tu máximo rival, al que hay que recordarle a la gente que le has ganado 2 veces en 2 mundiales en la gran cita del año? ¿Qué es Yusuru Hanyu en Japón?
Yusuru Hanyu es un Rafael Nadal aquí en España. Así. Ni más ni menos.
Sí, con eso está dicho todo.
¿Sí?
Está definido perfectamente.
Sí.
Bueno, entonces preparas el evento, tal, no sé qué, quedas con los patinadores y... ¿Tenías el sitio claro? ¿Tenías el sitio claro donde hacerlo?
Bueno, estuvimos mirando un par de sitios y que estuvimos viendo la disponibilidad del Palacio de los Deportes, pero bueno, al final tenían eventos y nos pusimos en contacto con el Palacio de Vista Alegre y además ahora tenemos una relación con ellos súper buena, estupenda y la verdad es que estamos súper orgullosos de haber empezado a trabajar con ellos.
Tengo que decir que lo va a ver quien quiera. Porque aparte de las 10.000 personas, esto se va a televisar, en diferido, pero se va a televisar, ¿no? ¿Tiene los derechos quién?
Gold
Television.
Y Media Pro.
Que es Roures. Sí. Nos suena Roures a todos, ¿no?
Y que no compra normalmente cosas que no le den resultado.
¿Y lo van a dar qué día? ¿En diferido?
Día 1 a las 9.
El día 1 de noviembre a las 9 de la noche, ¿no? O sea, que lo va a poder ver todo el mundo. ¿Y qué es lo que vais a hacer? Porque a lo mejor la gente tiene... para quien no haya visto mucho patinaje, a lo mejor tiene un cierto prejuicio, un espectáculo sobre patinaje. Yo creo que se han visto cómo rematan los campeonatos del mundo y los campeonatos de Europa. Tiene una ligera idea de lo que hay, que es espectacular y súper divertido. Pero cuéntalo tú, Javier, lo que va a ver la gente.
Bueno, es otro estilo de patinaje, ¿no? Nosotros vemos las competiciones normalmente por la televisión y es todo como súper súper estricto, ¿no? Entonces, lo que enseñamos con los espectáculos es otra manera de hacer patinaje. Juntamos música en directo, mientras los patinadores están haciendo sus programas, sus coreografías en grupo. Hay programas de risa, programas a lo mejor no tanto de risa, más moviditos, otros a lo mejor más música clásica. Hay acrobacias dentro del hielo. Es un espectáculo para la gente, sobre todo, que quiera ver... en estas épocas, en Navidades.
¿Tú tienes claro ya lo que vas a hacer, sí, no?
Yo tengo claro lo que voy a hacer.
¿Y es secreto?
Hombre, por supuesto.
Muy secreto.
Muy secreto. Es que si lo digo al final, la gente lo sabe.
Vale, vale. Yo no voy a desvelar, tampoco lo sé, pero no voy a desvelar nada, ¿eh?
Yo creo que viendo los programas, sobre todo cuando...
Cuidado, Ángel, ¿eh? A ver con lo que vas a decir.
La gente se emociona. Yo he visto a gente llorar viendo competir a Javi Fernández, por ejemplo. Rompen a aplaudir, se ponen en pie cada vez que acaba un programa compitiendo. ¿Aquí qué más va a haber? ¿Se van a reír? ¿Van a sorprenderse?
No, por supuesto, sigue siendo un espectáculo. Y lo que queremos con el espectáculo es que la gente se vaya a casa diciendo que bien me lo he pasado. Ha habido de todo. Me he reído, he disfrutado del patinaje, he disfrutado de la música en directo, me he puesto de pie y he empezado a dar palmas. Queremos, con este espectáculo, queremos tocar un poquito todos los aspectos.
Me imagino, Javier, que os habrán llovido las ayudas, ¿no? Habrá estado todo el mundo dispuesto a ayudaros para hacer este gran evento, ¿no?
Bueno, nos ha costado un poquito, ¿no? Hay marcas que nos han estado ayudando desde los principios de este evento, de esta iniciativa. Pero todavía es difícil, ¿no? Es difícil vender un producto que todavía no se ha hecho en este país. Entonces, bueno, sí que nos ha costado un poquito. Tenemos sponsors, tenemos gente pues como Gol, ¿no? Que nos ha dado su mano y vamos con ellos hasta el final. Pero ha habido momentos que también las hemos pasado un poco...
Bueno, la gente de Madrid, la comunidad, me imagino que os ha apoyado, ¿no?
Sí, muy bien. La comunidad de Madrid ha estado con el Carnet Joven, ¿sí? A través de Madrid Turismo, donde Javier también es embajador, ¿no? La marca España, en Japón sobre todo, y nos han ayudado un montón.
Me han dicho que no conoces todavía a la alcaldesa de Madrid, a Manuela Carmena, te haría ilusión conocerla, me imagino, ¿no?
Sí, bueno, no hemos tenido...
Invitada hasta el show. A ver,
está invitada al show, bueno. Sí. Un buen momento para conocerla.
Es un tema que a mí me gusta. A ver, venga, invitados o de los que pasan por taquilla, ¿qué gente con cara y ojos famosa vamos a ver en ese show? Porque me consta que hay muchos deportistas, muchos artistas que tienen ganas de verlo en directo.
Bueno, eso que te lo diga Jorge, que está un poquito más al tanto de...
O sea, es el que reparte, es con el que tengo que hablar yo ahora cuando acabe la fiesta.
más o menos.
Bueno, en realidad también hemos querido que sea un poco la fiesta del deporte y de ahí hemos invitado a compañeros nuestros, como son las chicas de gimnasia rítmica, donde Sandra Aguilar sí que va a venir.
Subcampeonas olímpicas.
Campeones olímpicos como Cristian Toro y su chica Irene Junquera.
Pues.
Bueno, Carolina lamentablemente no está, ya que es de Huelva, se ha marchado. Pero bueno, hemos querido que sea una fiesta del deporte y por ejemplo, un gran aficionado de Javier, como puede ser Fernando Tejero, pues también ha dicho que está el primero, ¿no?
Bueno, está muy bien, ¿eh? Que se luzca la gente, que los eventos de Navidades luce la gente que va, que es conocida y que son caras que a la gente le gusta ver. Que Javier, entonces, yo te he visto de Charlot, de Pirata, de Elvis. ¿Va por ahí o no vas a hacer nada de eso? ¿De Charlot, Elvis y el Pirata o no?
Ya veremos. No sé lo que decir. Si te lo digo, la gente lo escucha.
Y nada, no saco nada. Bueno, que es un placer que en tu ciudad, pues, o sea, que piense la gente que un día hace algo en la vida y le gustaría hacer algo en su ciudad, ¿no? Algo para la ciudad, ¿no? Que lo que tú haces, y yo lo he dicho muchas veces, que haya más pistas, que haya más patinadores. Pistas, creo que desde que tú eres campeón del mundo y de Europa, hay más, ¿verdad?
Hay muchas más.
Y años luz de las que hay en los países contra los...
Hombre, por supuesto, pero bueno. Por supuesto. Licencias, hay más licencias, ¿no?
Al haber más pistas, hay más licencias, por supuesto.
Y hacerte este tipo de espectáculos atrae a la gente para ver a su ídolo, porque tú eres ya un ídolo del deporte español, que tiene luego un año duro como siempre. En enero es el Campeonato de Europa, ¿no?
Correcto.
Ostrava.
En Ostrava.
Ostrava, muy cerca de donde conseguiste un Campeonato de Europa, ¿no?
Correcto.
Y el Campeonato del Mundo, que es Finlandia este año,
Finlandia,
¿no?
Helsinki.
¿Y qué tienes ahí en la cabeza? ¿Vemos lo mismo que el año pasado o qué?
Vamos a ver lo mismo que el año pasado. Sí que tenemos que, bueno... arreglar un poquito, por decir así, o cambiar un par de detallitos en los programas, pero sigue siendo las mismas coreografías que hemos estado haciendo esta temporada.
Lo guardamos todo para el año siguiente, ¿no? Para el sueño de Corea del Sur.
Las mejores ideas, ¿no? Las mejores ideas para el año que viene.
¿Tienes algo en la cabeza? ¿Tenéis algo en la cabeza o no?
Bueno, algo tenemos.
Bueno,
algo
tenemos. Nada. No me dice ni lo que va a hacer el jueves ni lo que va a hacer el año que viene.
Algo tenemos. Lo que pasa es que todavía no sabemos si lo que creemos que puede funcionar al final lo vamos a hacer. ¿O vamos a tirar por alguna idea totalmente nueva?
Yo corro, he venido con un objetivo, no tiene nada que ver con que si va a ganar el Olímpico, que lo va a ganar, con que si nos lo vamos a pasar bien el jueves, y es que estamos en épocas navideñas, y yo he hecho patinaje sobre hielo en épocas navideñas.
No fastidies.
Y vemos a muchos padres y a muchos bebés y a muchos niños.
¿Qué tal se te da? ¿Qué tal se te da?
Horrorosamente mal, y ahí va mi pregunta. Me he dado muchas culadas haciendo patinaje sobre hielo en épocas navideñas, que hay pistas en todos los lados y que nos lo pasamos muy bien. Quiero que un campeón, bicampeón del mundo, le diga a un padre un consejo para patinar con su hijo estas Navidades. Uno solo, el mejor consejo para que por lo menos no se caiga y se lo pase muy bien con su hijo. Que los niños normalmente no se pegan el tortazo, pero yo sí me he dado varios.
Bueno, yo creo que lo más importante, sobre todo para una persona que no va mucho a patinar, es mantener las rodillas un poquito flexionadas y mantener el cuerpo, la parte del torso, un poquito para adelante. Vale. ¿Qué pasa? Vamos como palillos. Vamos como palillos, al final nos vamos para atrás y ¿qué pasa?
Tortazo.
Entonces siempre tienes un poquito más de equilibrio si tienes el peso un pelín adelante y las piernas un poco flexionadas.
Quédate con ese ¡hombre! Consejo. Que... es el mejor consejo que podemos dar hasta ahora de la noche para la gente que va a patinar esta
Por
fiesta.
Supuesto que la fiesta va a patinar mucha gente. Bueno, Javier, que me ha gustado que vinieras a contar esta historia, que sé que era un sueño para ti, que se va a haber cumplido en muy pocos días y además va a ser fantástico. Ya no tienes nervios, está todo vendido.
¿Qué nervios vas a tener? Habrá segunda edición, por supuesto. Se lo prometemos ya a los que se lo pierdan esta.
Por supuesto, y esperemos que en más ciudades también.
Bien.
Esto que está sonando de fondo es quien te empujó a esta idea, que es Henry Méndez, que va a estar este jueves allí con vosotros y un montón de artistas, y que lo disfrutéis mucho. Lo habéis currado mucho, Jorge, Javier, que lo disfrutéis un montón y mucha suerte el año que viene. Creo que es la Ista Vaquero, que es el que te llama cuando consigues los títulos. Es la cuarta vez que viene, me parece. Una que ha estado con Munilla y yo que creo que te he entrevistado tres veces por lo menos. Y claro, cuando venías aquí con el primer campeonato de Europa, que ya era la bomba, y ahora estás aquí sentado con cuatro campeonatos de Europa y dos del mundo.
Eso en Navidad. El primer sitio que ha visitado con su cada uno de sus títulos del mundo ha sido este estudio.
Correcto.
Javier Fernández, Jorge Serradilla, enhorabuena, felicidades, disfrutarlo mucho, estaremos muy pendientes de lo que hagáis.
Muchísimas gracias. Sin ti no puedo vivir, te lo juro yo mi reina. Sin ti no puedo vivir. Si no puedo vivir, mi niña bella.
El partidazo de COPE. Estar informado.